Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y es más, ¿dónde se encuentran? El locutor ya se pone impertinente. No cómo están, sino ¿dónde están? Están quizá con algún perro, con algún gato. España va sumando millones de esto que se llama mascotas, perros, gatos, pájaros, reptiles, incluso alguno que tenía un tigre o un guepardo en un piso. Fernando Quiñones, el gran Fernando Quiñones, que detectó un par de dogos que decía en la Gran Vía de Madrid que cantaban muy bien flamenco. El mundo de los animales, que desde luego está marcando la pauta en estos tiempos de soledad y de aislamiento y de vínculo abusivo con la tecnología, porque dentro de espacios cada vez más solitarios tendemos a hablarles a los animales. El felino normalmente ignora nuestros sentimientos cuando le conviene, pues se acerca sinuoso. El perro, da igual lo que pase, si llegas derrotado o si llegas alegre, se tira a tus pies y de una manera gentil trata de ponerse en sintonía con aquel que llega al domicilio, muy cariñoso, muy hacendoso, pero habitualmente y cada vez con más frecuencia asisto a determinadas cantinelas que se les dan a los animales. Se les dan explicaciones de todo tipo. En mi entorno más cercano se le da explicaciones a la perra, al perro, se le da explicaciones al gato. Oye, que vamos a Mercadona, por favor, estate tranquila. Bueno, ¿y qué sabrá el perro, qué sabrá el gato de que si vas a Mercadona? Bueno, pues se le explica. ¿Qué se entiende que debe hacer el animal en ese momento? ¿Reaccionar? ¿Irse tranquilamente al sofá? ¿Esconderse? ¿Decirle al dueño que le va a ayudar con las bolsas de Mercadona? Este tipo de situaciones se dan, digo, con frecuencia, y explicaciones de lo más pintoresca, por ejemplo, explicaciones cuando se le da cartas en el asunto al perro y se le dice: tranquilo, que solo vamos al médico y ya volvemos, tú no puedes venir. ¿Qué puede hacer ese animal? ¿Qué reacción puede tener? Es el signo de nuestros tiempos, son estampas cotidianas que nos vemos obligados, a modo de desahogo, hay que decir también, a compartir en este comienzo del flexo, que viene especialmente mullido, especialmente confortable en contenidos.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Ya le preguntaremos cuando llegue la ocasión, porque ahora tiene que estar muy centrado en la tarea, en dar caña de loma. ¿Cómo ha pasado el verano el gran José María de Loma? ¿Dónde habrá puesto su mirada? ¿Y cómo habrá ido sucediéndose en esa libreta que él maneja la cantidad de temas y asuntos que nos ofrece? Nos lleva ofreciendo un par de temporadas gloriosas aquí en El Flexo y ha confirmado también, como el resto de la nómina de excelentes contribuyentes a este programa de Noche de Andalucía, digo que ha confirmado su presencia para esta nueva temporada. Es el gran José María de Loma, al que otros programas están demandando, pero se tendrán que poner a la cola. Es, por cierto, el asunto de esta noche. Hacer cola. El gran José María de Loma.
Tu actitud en la vida se mide por cómo te comportas en las colas. Puedes ser de los que siempre intentas colarte, de los que las evita, de los que las aman, de los dóciles o de los ordenados. ¿Quién es el último? A mí a veces me preguntan quién es el último y no sé qué contestar. Me parece una pregunta filosófica, metafísica. Y eso incluso cuando soy capaz, imponiéndome a mi dispersión, de dilucidar quién es el último. Hay gente que ve una cola y va y se pone. Son los que disfrutan con los medios y no con el fin. Otros tratan de ver si hay algún conocido y pueden adherirse a él en mitad de la cola, ahorrándose una espera. Tenemos colas gozosas, como las que se hacen para entrar a un concierto. Sabes que durará un rato, pero que la espera puede ser inolvidable. Luego están las colas tediosas en un organismo oficial, donde no sabes cuándo te tocará, quién te tocará, cómo te tratará y si saldrás de allí con una multa, con un consejo, con asqueo, euforia o una bolsa de papeles. En las colas para entrar al cine siempre hay alguien que te hace spoiler. Hay que tener muchas tablas para hacer una cola para entrar al teatro. Hacer cola para tomar una cola. En una cola se pueden hacer amistades. Esas amistades pueden traer cola y acabar en romance, ligue o matrimonio. O tal vez en un trato político o mercantil. O en una compraventa o en un intercambio de sellos de Guinea. En un mundo de impacientes, ya ni siquiera teniendo el universo metido en el móvil, lo cual ameniza bastante el hacer una cola, estamos tranquilos. No odiamos perder el tiempo, sino el tener que estar atentos a una cola y a su devenir, en este caso. Ponte a la cola, se dice metafóricamente, también cuando alguien se pasa de listo o cuando queremos expresar complicidad con alguien que tiene un problema similar al nuestro. Las colas en la caja del supermercado nunca defraudan y siempre nos ponemos en la que va más lenta. La señora o señor que no encuentra el monedero y atasca la cola, nos lo pone ahí el destino para probarnos. Alguna vez seremos nosotros los torpes y los lentos, y habrá cola para juzgarnos.
Somos distintos, como apunta José María de Loma, cuando estamos haciendo cola. Y es más, no es lo mismo hacer cola en el médico, donde nos comportamos de una manera, que hacer cola en la pescadería, donde sacamos otro tipo de personalidad. Escuchen claro o lean a José María de Loma en el Periódico de España o en La Opinión de Málaga.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! ¡Nada del mundo huele como eso! Me gusta el olor del napal por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria.
La fiesta, el jaleo de los días de feria, que como cantaba Santiago Serón, ya se oía un kilómetro del pueblo. Andalucía es una tierra de fiestas durante el verano, y hay una personalidad muy característica, Diego Ramos, que ha hecho de su vida profesional, siendo un empresario de éxito, el sueño de replicar a la perfección, al detalle, a Julio Iglesias. Se presenta con un espectáculo llamado Soy un truán, soy un señor, ve vídeos de Julio Iglesias, estudia todos sus movimientos. Y hace algunos días estuvo congregando a los aficionados en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda en un espectáculo que nos lleva a otro momento en la historia reciente de España, a otra forma de entender la diversión y también a ese instante en el que el cancionero comienza a funcionar en la memoria. Porque Diego Ramos se está vistiendo con mucho esmero en la capilla de la Plaza de Toros para convertirse en Julio Iglesias. Y está rodeado de protección divina. La Virgen del Rocío, el Gran Poder, Fray Leopoldo. Entramos en la capilla, vemos un capote, el Gran Poder, lo tenemos todo de nuestra parte. Es como para fallar esta noche.
No se puede, hoy no se va a fallar y bueno, es un sueño cumplido que nunca soñé, la verdad.
¿Es usted religioso, Diego?
Por supuesto, claro que sí. Uh-huh. Soy religioso, soy creyente, menos practicante, pero también, y bueno.
¿Algún pecadillo?
Y bueno, la verdad que es algo muy especial, ¿no?
Pero estar usted se confiesa en el escenario, claro.
Yo me confieso en el escenario delante del público, ¿no? Uh-huh.
Y ahí es cuando, digamos, que le perdonan sus faltas y lo acunan.
Bueno, como sabes, le cantamos al amor, al desamor, y las canciones de Julio Iglesias hablan de eso.
A su mentor, Paco Cepero, dice que tiene usted muy buena percha, que tiene muy buena planta. ¿Quién lo viste? ¿Tiene un chaleco, va de smoking, de traje negro?
Traje negro.
Muy elegante, corbata también oscura.
Negra.
Camisa de cuello blanco, redondeado al fondo, muy, muy, muy fino. ¿Quién lo viste, Diego?
Pues mi buen amigo Jesús González, en la calle Larga, en Jerez. Y aquí estamos de estreno hoy. Hoy había que venir a Sanlúcar a estrenar, ¿eh? Al final hay un paralelismo muy grande, ¿eh? La verdad, entre torear y cantar, ¿no? Sí. Hay una gran diferencia, evidentemente, en la que no te juegas la vida y se disfruta mucho más. En el toreo se sufre continuamente. Uh-huh. O sea que bueno, aquí está un torero que le ha dado por cantar ahora por Julio Iglesias, que ha cantado toda su vida, pero que no se lo terminó de creer y ahora parece que, bueno, nunca es tarde, ¿no?
Pues le deseamos mucha suerte, Diego.
Gracias, Paco.
Seguro que la va a abordar esta noche, la celebración. Seguro que Sanlúcar se rinde y seguro que todo va a ir bien.
Ojalá Dios quiera. Gracias.
Diego Ramos, que no llega todavía a los 50 años y que imita hasta el detalle a Julio Iglesias, considerando que además está lanzando una carrera personal, una carrera propia, con canciones que están siendo compuestas por Paco Cepero, que hizo grandes composiciones para Lolita o para Rocío Jurado, entre otros muchos nombres de la canción popular. Se va llenando la Plaza de Toros, hay un ambiente festivo, hay una media de edad que supera mucho la edad que tiene Diego Ramos, y hay ese momento en el que empiezan los comentarios.
Toma, hay dos refrescos de naranja que los comparto.
Y las bebidas, claro.
Me encanta, sí, soy muy aficionado, y me encanta. Y lo que pasa es que a Diego Ramos no lo he visto nunca, pero me han dicho que es muy bueno. Que creo que lo clava prácticamente, ¿no? Bueno, pues así que Así que espero que sea un concierto estupendo.
¿Hay una canción de Julio Iglesias que le toque patata especialmente?
Bueno, cualquiera. No te podría decir en este momento, soy un truán, soy un señor, me encanta, por ejemplo. Refleja mucho la sintonía española.
Comienza el espectáculo. Una banda con una nutrida representación de músicos. Y alguien que en la sombra parece Julio Iglesias.
Tengo miedo del tiempo, qué fácil se va.
Son los sueños. Son la ilusión, es la ilusión de Diego Ramos.
Soy hijo de un tiempo que no tiene nada.
Cancionero de Julio Iglesias. Una noche tras otra noche en distintos puntos de Andalucía, de toda España, concitándose una opinión que va poco a poco consolidándose y que va marcando la idea de que hay alguien que es muy capaz de representar una imagen que ya no se corresponde con la del actual Julio Iglesias. Un Julio Iglesias que, revivido, viaja desde finales de los 70 a principios de los 80. Diego Ramos, un Quijote. Hay muchos aficionados que salieron encantados.
Aparte de seguidor, somos amigos. Diego es una gran persona y nos hemos sorprendido cuando le dio la vena ya de cantante y un tributo con mucha clase y muy bien respetuoso con el cantante original Julio. Diego tiene su arte, tiene su capacidad de hacer algo muy bonito que nos recuerda a lo que nuestras madres nos ponían en casa de pequeños. Somos amantes de Julio Iglesias y claro, tener un tributo como este, brutal. Y más en Sanlúcar.
¿A dónde cree que llegará Diego Ramos?
Hasta donde él quiera, no tiene límites. No tiene límites, lo va a conseguir, lo está haciendo muy bien y además están apostando mucho, porque están apostando con una presentación, una puesta en escena que es brutal, brutal para lo que hemos visto de capacidad, ¿no? O sea, tiene que costar bastante y eso es una apuesta importante porque quiere llegar a muy lejos. Quiere llegar a ser reconocido como el mejor tributo de Julio Iglesias a nivel mundial.
Diego Ramos, soy un truán, soy un señor.
El preso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ya no hay grillo, ya no hay moto, se ha quedado la calle muy templada. Vamos avanzando en septiembre, hay una calma, hay una tranquilidad. Uno se echa a andar en este espacio del recreo que tenemos. Por cierto, que ya los muchachos, los niños, las niñas están volviendo al colegio. Ese momento dramático de la vuelta al colegio y de la llegada a mitad de la mañana del recreo. Hay que reivindicar el recreo, claro que sí, hay que reivindicarlo. Y hay que reivindicar también este paseo nocturno que hacemos en el Flexo. Fíjense que no sabemos muchas veces hacia dónde andamos por Andalucía, hacia dónde vamos a llegar. No sabemos si alcanzaremos la frontera por Extremadura, por Castilla-La Mancha. No sé si cruzaremos en algún momento hacia Ceuta o hacia Melilla, nuestras queridas ciudades hermanas. Pero la frontera es un concepto que está también en la canción que nos acompaña ahora. El gran Willie Nelson con esta canción, digo, de Frontera. Trabajo en la frontera.
I see what I see.
Y veo todo lo que tengo que ver.
I work on the border. And it's working on me.
Trabajo en la frontera y la frontera me está machacando.
Knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol. Where the smugglers do business. That's where I make a stand.
La frontera de traficantes.
I know this old desert.
De tipos delictivos.
Like the back of my hand.
Donde azota el miedo.
I see snakes in the dark.
Y la emboscada.
Some are friends of my brothers. Can't you hear them dogs bark? I come home to Maria at the end of the day in the shape of a shadow holding demons at bay.
¿Quién asiste a los solitarios de la frontera?
It was Mexican soldier.
Esta hermosura de el gran Willie Nelson, que sigue activo pasados los 90 años.
Aimed at my partner and me.
Con el gusto intacto.
But the message was clear. We don't care about nothing. But the money down here. I come home to Maria in a bulletproof vest with the weight of the whole wide world bearing down on my chest. It's just a border, I guess. The shacks and the shanties come the hungry and poor, some to drown at the crossing, some to suffer no more. Guess you heard about Campo and Romney. Both of them friends of mine, both good men. They did one thing right, and look what they got. Federal prison, where they're both gonna run. I come home.
¿Recuerdan al personaje de Kevin Costner en Bailando con Lobos? Cuando dictaba sentencia y decía aquello de quiero conocer la frontera antes de que desaparezca. Estamos en el flexo con este aire hispano. La lengua que nos une, que nos conecta por medio mundo, es nuestro propio tesoro.
Recluta Cobo y recluta Bufón.
Señor, sí, señor.
Señor, sí, señor. En cuanto acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas.
Señor, sí, señor. Señor.
Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta.
Señor, sí, señor. Señor.
Recluta Bufón, ¿tú crees en la Virgen María?
Señor, no, señor.
A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien.
Señor, lo que dije es no, señor, señor.
¿Con que no, capullo? Me das ganas de vomitar. Maldito pagano comunista. Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que, adoras a la Virgen María, ¿no es verdad?
Señor, negativo, señor.
Recluta, bufón, ¿qué quieres, ofenderme?
Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor.
¿Quién es el jefe de tu pelotón?
Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor.
Recluta Copo de Nieve.
Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor.
Ha sido destituido. El recluta bufón asciende a jefe de pelotón.
Señor, sí, señor.
Desaparece, pichafloja.
Señor, sí, señor.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me.
Hay una página web que es muy recomendable. Está llena de extractos y citas literarias, como por ejemplo esta de Siri Husbeth: lo que no se siente no se recuerda, porque sin emoción no hay memoria. En las grandes montañas de Bolivia utilizan el verbo más bonito del mundo, tumpasiña, que significa vengo a echarte de menos. Echen un vistazo a Litterland y lo disfrutarán. Todo en él era viejo, salvo sus ojos. Y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. De Ernesto Hemingway, El viejo y el mar. Lo dicho, Litterland, caramelos literarios sin envoltorio, a la mano en la web.
El Flex, con Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Dice de él Félix Machuca que es misántropo, solitario y edípico, que también es bético, que su rincón preferido de la ciudad de Sevilla es Heliópolis, que escribe en servilletas de la Taberna León de San Marcos, su lugar de reflexión, que merodea aquí y allá en la ciudad, que hay más de 15 libros editados por la Universidad de Sevilla que llevan cubiertas diseñadas por él. Es un hombre inclasificable, aficionado a la lectura. Lleva años con la edición pendiente de un único libro, poemario, ahora que se acerca a los 80 años, pero no tiene ninguna prisa. Es Pepe Cala, cuyo prólogo, el prólogo de ese libro al que me refiero, está escrito desde el año 2019. Las prisas serán para otros. Buscarlo, he mantenido esta conversación con él y ahora quiero compartir con todos ustedes. El poeta Pepe Cala. No quiere probar sonido. Ya ha probado.
Ya ha probado.
Así, o sea, con un gruñido. Señor Cala, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Es usted un poeta o es usted un poema?
Javier Salvago dice que soy un poema.
Porque ha escrito poemas durante toda su vida. Ha escrito poemas de interior, pero a sus casi 80 años todavía no ha publicado ningún libro.
No, y eso de un poema, que es lo que aspiraba Jaime Gil de Viedma, y Javier Salvago dice que yo lo soy, en el prólogo a mi libro, ¿verdad?, que lleva por título Fiat Lux.
Fiat Lux,
sí.
¿Qué significa Fiat Lux para mi ignorancia?
No, esa, me parece que esa ignorancia es fingida. No,
explíquelo, por favor.
No, pues yo haciendo una con maldad, yo a sabiendas que, bueno, que el latín, ¿verdad? Se lo pregunté a un camarero y me dijo, un automóvil, marca Fiat, de alto standing, de luxe. Eso me dijo.
Pero realmente traducido del latín, ¿qué significa?
Hágase la luz.
Hágase la luz. ¿El universo está a oscuras, Pepe?
Bueno,
convenientemente.
A mí el universo me da igual. Es decir, el universo, pues yo qué sé, está oscura, serán los apagones, y los apagones que hay en España. A mí el universo me trae sin cuidado.
Dice Salvago en ese prólogo, que está todavía por publicarse, que usted era una de las personalidades más singulares, lo sigue siendo, y que tenía una imagen estética muy llamativa. Y cuenta en ese prólogo que parecía que siempre llevaba los mismos pantalones de pana, pero que no era verdad, porque usted compró el mismo modelo en distintas unidades del pantalón, ¿no?
Exacto. Yo compré 14 pantalones.
¿14 pantalones?
Sí, en Barcelona, en la calle Cudillers.
Ajá.
La calle Cudillers, la calle que está allí, en una calle, allí, la Rambla, ¿verdad? Que es donde están las, como se dice en catalán, de una manera fina, muy, muy burguesa, que se dice en las zonas del carrer, las mujeres de la calle, ¿no? Están allí los asadores, el pollo, los pollos alast y todo eso, ¿no? Ya en los años 70. 14 pantalones de pana, sí señor.
14 pantalones,
sí,
de pana.
Sí.
¿De qué año estamos hablando?
En los años 70.
Ya no le aguanta ninguno, ¿no?
Aunque sigo estando, me parece.
Llevar pantalones de pana en Sevilla, no, en agosto,
no,
sería.
No, no, ni en agosto, ni ninguna parte, que ya la talla ha quedado ya un poco pequeña, ¿no? Y aunque me sigo conservando bien, ¿verdad?
Se conserva bien, sí.
Pues ya la talla, esa talla ya no me sirve, ¿no? Mm. Así que, bueno, pues se fue una ocurrencia mía, me dio por ahí.
Mm. Vamos a escuchar uno de los poemas que están incluidos en Fiat Lux y que hace referencia a la importancia en su vida del cine de verano.
Esa sábana vertical tendida de noche en la fábrica de sueños y la salamanquesa única que la habitaba sempiterna en los rostros impávidos de actores y actrices. Preferencia y general. El árbol recién regado. La selecta nunca sería. Y las pipas. El nodo. Los aplausos al séptimo de caballería. El motín del Kane. Las bombillas antiguas de luz escasa. Las películas toleradas en el cine sur de la Ciudad del Sol. El fin.
Este poema sobre el cine le lleva directamente a la infancia.
Claro, porque, a ver, cuando nosotros en la primera mitad de los años 50, esos años, mi padre y mi madre pues tenían un chalet en Heliópolis.
Uh-huh.
Entonces, allí en la plaza El Rocío, que así se llama, la plaza El Rocío. Ahí son unos chalets y unos bloques, y entonces allí cerca, la rotonda, había un cine de verano que se llamaba Sur. Y yo iba allí, mi madre, pues, vivíamos muy cerca, y yo iba allí. Y yo recuerdo la primera película que yo vi allí, y fue El motín del Caine. Y yo iba allí a ese cine, cine de verano verdadero, ¿no? No como el que hay ahora la Diputación aquí en Sevilla, que es una mierda. Eso no es un cine de verano, eso es un cine en verano. De sillas de plástico fija, el suelo de azulejo, de suelo, que no sé.
¿El suelo de qué tendría que ser? ¿De albero?
De albero, regado, prensado, pues con un ambigú, con selecta nevería, con pipa, con preferencia y general, con esas cosas, con películas adecuadas a un cine de verano. Un cine de verano requiere unos géneros cinematográficos. Lo que no puede ser, no debe ser. Es decir, una película sueca subtitulada, pues quiere usted que yo le diga. Eso pide unos géneros determinados. Las películas, como se decía entonces, de convoys, es decir, western, John Ford, esas cosas. Pero eso está mal visto, ¿verdad? Yo qué sé. Entonces, a ver, películas bélicas, películas, lo que veíamos los niños entonces. Y entonces, pues, ahí lo que ponen es eso, película versión original subtitulada, es decir, una mierda, todo es una mierda ahí. Yo fui una vez, hace mucho, y ya una vez y no más, Santo Tomás, no volví. Eso no es un cine de verano ni nada que se le parezca.
Dicen de usted que tiene mucha capacidad de repetización, que se defiende en la frase brillante, en el relámpago, y que hace slogans. Por ejemplo, un hombre, dos votos de Valverde del Camino.
Sí.
En lugar de un hombre, un voto, un hombre, dos votos de Valverde del Camino.
Claro.
Eso le pertenece.
Sí.
Se lo inventó usted.
Sí. Allí en aquel entonces, ¿verdad?
Un hombre, dos votos de Valverde del Camino.
Entonces eso para un cojo, un hombre, un voto, el pobre no. Está carente.
¿Le gusta el mundo de la publicidad?
Bueno.
En cuanto a este tipo de creaciones.
Bien, vale.
Porque dice también Pegaso, un mitológico, ¿no?
Claro.
Y también tiene, claro, ese poema al verano,
sí,
que vamos a escuchar.
Aquellos largos veraneos antiguos, de amaneceres tempranos y anocheceres tardíos. Aquellos veraneos de chicharras y de incansables grillos. Aquellos veraneos lentos y eternos, de campo infinito. La casona, la piscina, los perros, aquel paraíso y mi madre.
¿Un poema con aires machadianos o con una media Verónica machadiana?
Machadiana, Manuel Machadiana. Porque si no, pues aquella anécdota magnífica cuando el maestro de maestros Borges vino a Sevilla y alguien le preguntó por Borges, por Antonio Machado, y dijo con ese lenguaje precioso, porteño, che, no sabía que Manuel tenía un hermano. Y yo por eso también dije, yo prefiero a Antonio Machín a Antonio Machado.
Y acaba diciendo, y mi madre.
Claro. Manuel Machado a las provincias andaluzas, ¿verdad?
¿Su madre le enseñó catalán?
Siempre me habló en catalán.
¿Siempre le habló en catalán?
Siempre, siempre.
¿Y usted se defiende en catalán?
Yo hablo perfectamente.
¿Habla perfectamente en catalán?
Catalán.
O sea que yo le podría decir bona nit y a partir de aquí empezamos a hablar.
Bona nit, tingui sempre. Yeah. Y avui també. Y además en Barcelona me enseñaban fonética catalana.
¿Cómo se dice en Sevilla hace un clima soporífero en verano?
A Sevilla, a l'estiu fa molta calor, sempre. Africà. Pero la frase que a los niños catalanes, yo me considero un catalán de Barcelona, nacido en Sevilla, y la frase, mi tía Mercedes, hermana de mi madre, pues me decía, me acuerdo como si me lo hubiera estado enseñando esta mañana, la frase es la siguiente, es para la fonética. Claro, las vocales pasa como en francés, ¿no? Mi madre era mitad francesa, mitad catalana. Y mi madre estuvo siempre en un colegio de monjas francesas que eran, de una orden francesa, que eran todas las monjas francesas. O sea, mi madre la lengua francesa también perfectamente. Esa frase para los niños catalanes es la siguiente. Setze jutges de un juzgat mengen fecha de un panjat. Siete jueces de un juzgado comen el hígado de un colgado. Y cuando la nova cansó, había un grupo que se llamaba Al Setze Jutges, los siete jueces, por esa frase que a los niños catalanes nos enseñaban para aprender la fonética catalana perfectamente.
¿Se sabe cuándo llegará el poemario? No. ¿Su poemario Fiat Lux?
Pues cuando Dios quiera.
Teniendo en cuenta que estamos comentándolo,
sí.
Quizá algún oyente tenga
sí.
especial interés en bueno, hacerse con ello. ¿Tiene sí. que esperar?
Sí, y yo también tengo que esperar.
Ay. Es un caso insólito, Pepe. Quiero decir, vamos a hablar sí. de un poemario
sí.
que lleva fabricándose toda sí. la vida. Sí. Y aquellos que ahora escuchen cualquiera de los poemas que sí. comentamos no pueden acudir a ninguna parte
no.
a comprarlo.
No, hay que tener calma, como se dice en Portugal, esa palabra tan repetida y tan estupenda, que es lo que le falta a España y a los españoles actualmente.
Dice Salvago de usted que no es una persona de cuatro o cinco ingeniosidades conocidas, sino genio y figura.
Sí.
¿Qué eso sería para usted ser genio y figura?
Lo que yo soy. Eso es. L'état c'est moi.
Yeah. ¿Y se encuentra bien siendo genio y figura? ¿O es difícil llevarlo? Quiero decir, siendo alguien singular,
sí.
que tiene su criterio propio, que no se arruga.
No.
¿Eso se paga de alguna forma, Pepe?
Sobre todo en esta ciudad, ¿no? Mm. Sobre todo en Sevilla, ¿verdad? Mm. Como estaba Fernando Ortiz, ¿no? Mm-hmm. O por ejemplo, mi amigo, en paz descanse y maestro, ¿no? Javier mismo, nosotros. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, yo mientras estamos vivos somos eternos, ¿no? Y además está por ver que yo me muera. Es decir, en el documento nacional de identidad mío, en la última renovación, se lo puedo enseñar, me han puesto válido hasta el año, hasta la fecha es 1 de enero del año 9999, válido. Hasta entonces, ¿eh? Te lo voy a enseñar.
O sea, que se han confundido.
No.
Ah.
No se han confundido. Aquí en Sevilla, y entonces a un amigo lo han hecho igual. Y entonces, pues por eso, yo le dije a la señorita de la policía, le dije, pues sí, muy bien, mire, pues el día 2 de enero del año 9999 vendré a renovarlo.
9.999.
¿Válido? ¿Qué? ¿Quién sabe?
Bueno, si lo dice la administración.
Hombre, municipal y FESA.
Podría ser.
Y tal.
Sí.
Así, eso no pasa, yo creo que en ningún país del mundo, vamos. Mm-hmm. Poner eso, poner validez perpetua, no caduca, lo que usted quiera, pero poner eso.
9.999.
Nada más que pasa aquí. Mm. Así son esta gente. Eso es un escarnio, ¿no? Es un insulto, no sé. Eso es Sevilla.
Claro. ¿Y cree que podría alcanzar esa cifra por no descontentar a la administración, me refiero?
Pues sí, porque tengo un poema ahí que estoy muy contento, que por si lo tengo ahí, ¿eh? Que tiene el título en catalán. Yo he escrito dos poemas con título en catalán. Es un dicho catalán, porque Jaime Gil de Viedma también escribió poemas con el título en catalán, el poema en español, porque son dichos catalanes, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y ahí hay un filósofo que dice que la tecnología hará que seamos inmortales. Y tengo la cita en el poema, lo tengo aquí, ahí está. Pues si lo quiere ver.
Pero, ¿cree que la tecnología nos oprime o nos libera?
Pues, según se use, ¿no?
No, pero no. En su criterio, ¿cree que ahora la dependencia del móvil, el ordenador, todo eso no lo siente usted? Porque no. Usted va a su aire.
Sí, no tengo ordenador, ni quiero tenerlo, ni nada de
¿No
eso.
¿No tiene correo electrónico?
No, yo cuando lo uso, pues... algún correo electrónico ajeno, ¿no? Mi abogado, etcétera, amigo. Lo mismo que el automóvil, es decir, antes tener automóvil era un lujo. Ahora el lujo es no tenerlo.
Porque tampoco conduce.
No, ya hace un siglo y medio, desde el año 71 yo no tengo automóvil. Nada que ver. Y no, nada. Ferrocarril.
¿Y autobús?
Y autobús urbano, sí.
Señor Calafón Kerní, muchas gracias por venir al Flexo. Le esperamos en una próxima ocasión. Y deseando estamos de poder tener entre las manos el poemario Fiat Lux.
Cuando vuesa merced quiera, y a su disposición, y muchas gracias.
Sorbo de la primera cerveza en un día de canícula. Encontrar algo perdido que se daba por perdido. El placer solitario de un cigarrillo. El vermú con agua de seltz. Onomatopeya. Cortarse las uñas de los pies y de las manos. Escuchar Norma por María Calas. Estar recién afeitado y con agua belva. Oler los nardos por la calle de Alcalá y a la dama de noche. Leer y leer este poema. Oh, Narciso, suma y sigue.
He dicho que se vaya, señor Kitty. Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Siéntese. Siéntese. Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? Oh, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty!
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Qué bien suena esta canción de padre e hijo, que van hablando de la relación paterno-filial, de que ya es bastante respirar.
As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me,
confesión íntima, esta de un padre y un hijo, Lucas Nelson y Willie Nelson. El padre diciéndole al hijo: ya sé que todo se acaba, que la vida se termina, que nos quedamos solos y que algún día tenemos que irnos, pero ahora que estamos aquí, quédate conmigo y limitémonos a respirar juntos. Just breathe. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need? Te he dicho que te necesito. Did I say that I want? Te he dicho que te quiero. Si no, soy un tonto. Nadie sabe eso, de que te quiero mejor que yo. Estamos en el flexo, que así dicho parece que estamos dentro de la bombilla del propio flexo. Queremos decir, en el ambiente de este programa, que tiene el hábitat de la madrugada como el oso polar, la Antártida. Estamos entre el oso polar y el pingüino emperador. Este número ha estado dirigido técnicamente por el gran Dani Piñero. Tiene la marca de sus manos. Que suene la brisa. Que suene más todavía. Que sea un huracán. Corcho, que voy a salir volando como Mary Poppins. Que les vaya muy bien. Un abrazo.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.